La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de cada, en este caso, jueves. Le doy la bienvenida a usted a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es jueves ya, efectivamente, y es 16 de enero de 2025. Empleados sindicalizados del DIF Guadalajara realizan este jueves una falta colectiva en protesta por incumplimientos al contrato colectivo. Autoridades aseguran que solo se afectó el servicio en 10 guarderías.
En esta organización que hicimos, decidimos cerrar únicamente 10 guarderías, afectando a 698 niños.
Jalisco sería afectado en las remesas por políticas migratorias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señala especialista de la UDG.
La verdad es que sí se ve difícil que en los próximos años la llegada de remesas siga creciendo como lo ha hecho en periodos anteriores.
La bancada panista se opone a reforma de identidad de género y niega desacato por no homologar la ley, según estipula la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ya se cumplimentó la resolución de la Corte que dice que se legisle. Se legisló y se votó en contra.
El gobierno estatal confirma la muerte de 6 personas tras el desplome ayer de una avioneta en el municipio de La Yesca, Nayarit. Muere el ladrón en intento de robo en la colonia Atlas de Guadalajara. Les saludamos con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores. Bere estará atendiendo, contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 3311 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, les saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. El termómetro marca en este momento 25 grados. Hoy se sintió un poquito de calorcito, creo que en ese sentido como que hemos venido mejorando un poco, digo, me refiero pues a si a usted no le gusta mucho el frío, ya la temperatura de repente es un poquito mayor. Eso sí, lo que el pronóstico continúa para la tarde y noche es de que va a descender la temperatura. Eso no tiene no tiene vuelta de hoja, y el sol se estará ocultando esta tarde a las 6:29. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Aquí estamos de vuelta con usted. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Y le recuerdo, por cierto, que hoy es jueves de consultorio. Y hoy vamos a platicar sobre el cuidado de los ojos, sobre la salud visual. Nos estará acompañando la doctora Marisol Íñiguez Soto, encargada del servicio de órbita y oculoplástica del servicio de oftalmología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo anda usted de sus ojos? ¿Qué tanto caso les hace a sus ojos? Parece ser que los ojos es otra de estas partes de nuestro cuerpo a la que no atendemos hasta que de plano como que ya nos pide a gritos que, ahora sí, literal, permítame usar la expresión, que lo volteemos a ver, que puede ser desde alguna conjuntivitis, que puede ser a lo mejor cuando ya la vista nos empieza a fallar un poco, ya no vemos bien, ya sea de cerca o de lejos, pero ¿qué tan preventivos hemos sido con la salud visual? Pues hoy precisamente estaremos hablando al respecto del tema, y si usted tiene alguna consulta específica con relación a sus ojos, ya lo sabe. Hoy en el consultorio, entonces, el cuidado de los ojos y la salud visual. Continuando con la información. Hoy, personal del DIF municipal, desde muy temprano, desde el DIF municipal Guadalajara, concretaron lo que llamaron una falta colectiva ante el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte del ayuntamiento. Este paro de labores afectó el funcionamiento habitual de más de una treintena de guarderías y centros de desarrollo educativo que atiende preescolar en perjuicio de 4.000 niñas y niños. Al respecto, la representante del sindicato Marta Elia Naranjo señaló a Notisistema que protestan de esta forma, primero, por las constantes violaciones a derechos laborales, por el maltrato que reciben de las propias autoridades y por la veintena, en segundo término, por la veintena de irregularidades que registra las estancias. Ejemplo de ello, las deficiencias en la comida, la falta de personal y de limpieza en las instalaciones. Eso fue parte de los argumentos de Marta Elia Naranjo, la lideresa sindical, para haber llevado a cabo precisamente esto que denominó falta colectiva.
Sí, el día de ayer tuvimos una asamblea. Y por consenso de la asamblea se acordó que el día de hoy hiciéramos una falta colectiva, con la consecuencia únicamente que tiene como efecto la falta colectiva es que te descuenten el día, no puede pasar más otra cosa. Entonces, pero sin embargo, guardando las proporciones y guardando el respeto hacia los usuarios, evidentemente acordamos también poderles avisar a la mayor cantidad de usuarios, sobre todo los que tienen cita o tienen que asistir el día de hoy, como son los infantes en los centros, ¿no?
Marta Elia, ¿cuántos niños resultan afectados o en su defecto también los padres de familia? ¿Y quién tiene que resolver el asunto? Es decir, ¿qué diferencias hay entre hoy y mañana?
Bueno, la falta colectiva también acordamos Secretaria. Que nada más va a ser por único día, Secretaria el día de hoy. Y resultarían afectados aproximadamente 4.000 niños, más o menos, entre todos los centros educativos que yo te mencioné. Nosotros esperemos que el día de hoy haya respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Pues en la autoridad, definitivamente, pero como no nos escuchan, allá no nos dan ni siquiera el saludo, allá no nos dan absolutamente nada. La directora es la esposa del senador Clemente Castañeda, es Verónica Gutiérrez. O sea, ni siquiera conocemos las autoridades, no ha habido una asamblea donde nos puedan presentar un proyecto. Creo que el trato que se nos da de indiferencia, evidentemente es porque realmente no les interesa la institución, las áreas están sucias, falta personal, hay más de 260 plazas congeladas, falta personal de cocina, de intendencia. Algunas veces han querido meter gente que trapea y barre a que cocine. Eso no puede estar pasando, por el amor de Dios. Entonces, digo, podríamos señalarte más de 20 irregularidades. Hasta este momento se violentan todos los días 42 artículos con algunas de sus fracciones. Entonces, sí.
Sí, no te preguntaba, Marta Elia, también el comunicado del DIF señala que de los 17 centros que están en el municipio de Guadalajara se suspenden prácticamente actividades en 11 y en 6 operarán con personal de confianza. ¿Ustedes confirman este dato?
No lo podría yo confirmar porque yo no he visto el oficio, te soy honesta, pero a mí se me hace muy peligroso, muy delicado. Primero, porque no es personal capacitado. Nuestras educadoras, nuestras compañeras que trabajan como auxiliares de sala, que trabaja como técnicas en la educación, como con el perfil pues adecuado dentro para desarrollar esa actividad, pues no lo sacaron de la calle tampoco ayer. Son gente que está capacitada, son gente que se ha venido preparando. Dos, con mucho respeto te lo digo, el personal que está siendo contratado, si no le entiende a lo administrativo, si no le entiende para poder desempeñar una actividad como institución, mucho menos para atender un infante. Ahora, no olvidemos que ahí tenemos bebés desde los 6 meses hasta los 6 años.
Ahora, Marta Elia, ¿cuál es el reporte que tienes esta mañana? Es decir, si el Ayuntamiento de Guadalajara está entrando con otro tipo de personal, ¿las guarderías abrieron sus puertas? ¿No se rechazó a los niños? ¿Están trabajando de manera normal?
Bueno, pues hasta ahí la, parte de lo que señaló la lideresa sindical. que ella también decía que no quieren en realidad pleito con el DIF municipal, o digo, con el Ayuntamiento de Guadalajara, quiero decir, sino que lo que piden pues es que este respete el contrato colectivo de trabajo y su vida sindical. Más tarde se pudo conversar en el espacio de Buenas Tardes con mi compañero Ricardo Camarena, con la directora del DIF Guadalajara, Verónica Gutiérrez. Ella señaló que la suspensión de labores por parte de los trabajadores solo afectó a 10 de 82 guarderías y centros educativos del DIF Guadalajara, dado que personal de confianza hizo la cobertura de manera emergente. Escuchaba usted que le preguntaban precisamente a Marta Elia si podía confirmar este hecho, y ella decía que pues no había recibido el comunicado. Pero al mediodía, la directora del DIF Guadalajara decía que habían sido nada más pues 10 las guarderías afectadas. Vamos a escuchar.
En esta organización que hicimos, decidimos cerrar únicamente 10 guarderías, afectando a 698 niños. Es decir, nosotros garantizamos servicio para 2.226 niños en 33 centros, son guarderías y preescolares.
Verónica Gutiérrez reiteró que pese a la falta colectiva, el DIF abrió y que mantuvo con servicio a 72 centros. Por otra parte, también dijo que el DIF Guadalajara es respetuoso del contrato colectivo de trabajo y el aumento salarial se va a discutir en el mes de abril. Así lo aseguró Verónica Gutiérrez, quien pues este jueves dice que respondió con esta cobertura emergente con personal de confianza al paro de labores por parte de trabajadores del sindicato de Marta Elia Naranjo. Volvemos a escuchar precisamente a Verónica Gutiérrez.
Ella ha solicitado licencias sindicales con goce de sueldo a diversas personas, algunas de ellas están dadas de baja, jubiladas, tienen algún juicio laboral, y entonces yo son cuestiones que tengo que analizar si proceden o no proceden. En estos casos que te he dicho no procederían. Otra de las cosas que ella ha solicitado es el aumento salarial, te comento que se ha retado y en abril discutiremos el aumento salarial.
Verónica Gutiérrez indicó, por otra parte, que no tiene quejas sobre las malas condiciones de las guarderías, como comenta Marta Elia Naranjo. Y aunque la directora no la ha buscado, le dice a la representante sindical que está abierta al diálogo. De hecho, hoy decía en la mañana precisamente Marta Elia que iban a, pues que si no les, en el DIF, perdón, si en el Ayuntamiento de Guadalajara no les hacían caso, pues iban a protestar en el Congreso del Estado. Pues bien, hasta allá fueron y entiendo, Edgar, que lograron hablar con los diputados locales. Pero, ¿qué lograron los trabajadores del DIF Tapatío? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Pues sí, efectivamente, encontraron puertas cerradas allá en Palacio Municipal de Guadalajara y los entre 150 y 200 trabajadores de este sistema DIF municipal se fueron, cruzaron literalmente ahí la calle y se fueron hasta el Congreso del Estado, en donde, pues curiosamente, Mercedes, en cuestión de minutos, fueron atendidos por diputados de oposición, específicamente por la diputada Itzur Barrera, esta diputada morenista, que posteriormente pues se dio el tiempo de dialogar con ellos, de incluso atender a la prensa, para explicar un poco en qué consiste este apoyo. En realidad es que pues no, por lo menos operativamente no puede hacer mucho, lo reconoció así, pero lo que sí consiguieron es ser escuchados. Ingresó una comisión de estos trabajadores inconformes hasta el Congreso Estatal. Ahí fueron escuchados por Itzur y por otros diputados. Y si te parece, Mercedes, escuchemos en qué va a consistir el apoyo que consiguieron. Un exhorto que, por cierto, fue presentado hoy en punto de las 2 de la tarde. Si te parece, escuchemos a Itzur Barrera.
Mira, nos encontramos con una situación muy lamentable, ¿no? Primero, que no se les escucha a las y los trabajadores del DIF Guadalajara, pero sobre todo la falta de empatía que hay, ¿no?, con el trabajo que han hecho por más de 26 años. Nosotros lo que proponemos es una mesa de trabajo con la presidenta municipal de Guadalajara, con nosotras y nosotros las y los diputados como garantes del cumplimiento de estas peticiones que hacen, que además no son peticiones al aire, ¿no? Ellos tienen un contrato colectivo de trabajo y se debe de cumplir. no están pidiendo algo que no estaba ya estipulado. Entonces, nosotras y nosotros lo que queremos es apoyar a que se les cumplan esos derechos que ya estaban adquiridos y que el Congreso sea quien lleve el garante, pues, de observar, ¿no? Porque hemos visto que no lo recibieron, que ya buscaron a la presidenta, me dijeron que ya buscaron al síndico y que nadie les ha recibido. Entonces, tenemos que ser esta institución que medie el conflicto debido a que ellos no tienen la voluntad política de recibir directamente a las y los trabajadores. Nosotros vamos hoy a presentar en la sesión de las 2 de la tarde un exhorto para que se hagan estas mesas y habrá que ver la voluntad política de la contraparte, ¿no?
Esto fue justamente lo que consiguieron principalmente Matalia Naranjo junto con otros de los trabajadores que ingresaron pertenecientes a esta comisión que formaron para pues entrar al recinto legislativo y dialogar con los diputados. El exhorto en teoría, como ya lo escucharon, tuvo que haberse presentado hoy a las 12 de la tarde para luego pues que fuera aprobado y entonces sí, pues darle ahí un jaloncillo de orejas al Ayuntamiento Tapatío para pues que haga caso de estas necesidades. Posterior a ello, o mejor dicho, con esto, fue suficiente para que pues ya se calmaran Mercedes las aguas. Platicamos con Martaelia Naranjo después y ofreció primero pues disculpas a quienes se vieron afectados por esta falta colectiva y confirmó que a partir de mañana, bueno, pues ya la actividad en el DIF municipal va a estar al 100%, todo regresa a la normalidad, quienes faltaron hoy no lo van a hacer mañana. Y bueno, pues esto pues es una buena noticia para quien se vio perjudicado. Vamos a ver si con este exhorto, pues si hay un buen trato entre las autoridades y el sindicato. Un tema, Mercedes, por cierto, que no es nuevo y que específicamente con Pablo Lemus, el ahora gobernador del estado, pues hubo momentos ríspidos entre Marta Elia y la autoridad municipal. Pero bueno, vamos a ver si este exhorto funciona, a ver si ambas partes ponen de sí para que pues no dejen desprotegidos a los pequeñitos como hoy lo hicieron allá en los kinders, así como en las guarderías.
Bien, dices, ya trae una historia por ahí desde la administración con el ahora gobernador, y bueno, hablamos que Verónica Delgadillo, pues, es del mismo color. Ojalá que las cosas se puedan solucionar. Te agradezco, Edgar, y estamos pendientes para ver, como bien dices tú, si el exhorto del Congreso al Ayuntamiento de Guadalajara funciona, se sientan ya a la mesa tanto sindicato como ayuntamiento a dirimir sus diferencias.
Así es.
Muchas gracias, Edgar.
Gracias a ti, Marcela. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Edgar Flores Maciel con la información. Y ya que estamos hablando del DIF, inició operaciones el Centro de Autismo del DIF Jalisco en alianza con el CRIT de Occidente. El DIF Jalisco aportará anualmente 7,5 millones de pesos y el CRIT sus instalaciones, además de la capacitación de personal. Vamos a escuchar a Alejandra Maestro. Ella es mamá de una niña que se llama Alejandra, igual que ella, y que fue la primera inscrita en este centro.
Hay palabras para agradecer este espacio. Teníamos 2 años y medio de lista de espera, y no porque no quisieran darme el espacio, sino porque somos muchos niños los que necesitamos este lugar. Y no solamente es una ventana, es una puerta para nosotros, papás.
Este centro de atención a personas en el espectro autista atenderá más de 200 menores y hay una lista de espera de más de 3,500 niños. Pues sí, supera lamentablemente la lista de espera a los pequeños que van a poder ser atendidos. Uno de los diferentes esfuerzos que en este tema se realizan. Y vayamos ahora con otras cosas. La bancada panista se opone a la reforma de la identidad de género, pero señala pues también que ellos no, o bueno, que el Congreso del Estado no está pues desacatando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les pidió homologar la ley. Marc Hernández, tú nos tienes precisamente los detalles de esta información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, recordábamos que los días pasados pues platicábamos de esta comunicación que hizo llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso del Estado para pues solicitar, digamos, información sobre cómo iba este proceso de homologación de pues justamente para modificar el tema de la identidad de género o permitir el cambio de identidad de género de menores de edad, justamente a lo que pues ya se pronunciaron algunas bancadas, en específico la bancada del PAN, como ya lo menciona, se opondrá, insiste pues en que no hay ningún desacato en no legislar como tal, porque pues recordaron justamente en una rueda de prensa que dieron el día de hoy por la mañana, la diputada, la coordinadora panista Claudia Murguía recordaba que en meses pasados, específicamente en octubre, ya había legislado el Congreso, porque hubo una discusión, justamente también les hacíamos mención de ella, en la cual pues la mayoría del Pleno rechazó el poder permitir el cambio de identidad de menores, el cambio de identidad de género por parte de menores de edad, pese a que es, insisto, una orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la cual pues ya incluso tenía un plazo, ya que este cambio por parte de la Suprema Corte se dio desde hace pues ya casi 2 años. Escuchemos lo que dijo la coordinadora panista en el Congreso del Estado.
Ese es nuestro interior superior. Sobre eso estaremos presentando iniciativas para fortalecer todos los instrumentos jurídicos que le den al Estado esas herramientas. Ya se cumplimentó la resolución de la Corte que dice que se legisle. Se legisló y se votó en contra. Este último requerimiento nos pide un informe. Ya se contestó a través del jurídico y se informó la cronología de hechos y actos que realizó este pleno desde la legislatura pasada. El Congreso ya cumplió. No podemos caer en un desacato porque ya legislamos, ya informamos.
Ahora, si bien por otra parte, en este caso el diputado local de Agamos, otra de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, Enrique Velázquez, advierte que el legislativo estatal no puede evitar, evadir, discutir esta situación, esta iniciativa que mandató la Suprema Corte, al asegurar que pues ya es como tal una orden directamente y por lo tanto se debe de legislar sí o sí, independientemente de que ya se haya dado pues una votación, pero él consideró que se debe de hacer incluso a favor, justamente, por lo tanto, pues ya hubo una iniciativa presentada por parte de su bancada para simplemente apegarse a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos parte de lo que dijo, si les parece bien.
Lo que nos dice la Corte es, sí, efectivamente tienes un decreto, que es una facultad del gobernador, y ordena a los registros civiles hacerlo, pero no es suficiente, necesito que esté en la ley. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que esté en la ley. Ya si estás de acuerdo o no en el cómo se haga o qué, es intrascendente porque ya el Congreso no tiene para dónde hacerse.
Pues ahí están las palabras del diputado local de Agamos, Enrique Velázquez. Habrá que esperar a ver qué sucede justamente pues ya en las próximas semanas, a ver si pues no se patea la bolita, no se sigue evitando discutir este tema, y por lo pronto, insisto, pues ya se estarán presentando todavía algunas otras iniciativas, fue confirmado por parte de integrantes de otras bancadas, para pues tener procedimientos y cumplimentar con lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este respecto. Mercedes, mi reporte.
Sí, porque pues no sé si quieran que les brinque la Corte primero que ellos en el Congreso hacer algo.
Correcto, y sobre todo puede haber consecuencias legales. Recordemos que cuando hay un desacato a un tema, a una orden judicial, puede haber incluso hasta consecuencias penales. Ya incluso en el Congreso del Estado de Jalisco ya hay un antecedente de un diputado que incluso fue sancionado de forma penal. Por lo tanto, pues normalmente cuando hay discusiones de este tipo, pues siempre se dan el tiempo de analizar, antes de entrar en detalle, si hubo o no notificaciones legales para evitar incurrir justamente en incumplimientos o desacatos, en este caso de la ley, Mercedes.
Pues vamos a ver cómo se pone, Mark, porque, bueno, por un lado los panistas dicen, no desacatamos nada, ya lo resolvimos. Y Agamos dice, no hay que desacatar a la Corte. Creo que vas a tener horas de sano divertimiento.
Pues a ver qué sucede, simplemente, como lo hemos mencionado, simplemente pues no se trata de pues si se está de acuerdo o no con el tema, simplemente es cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que incluso ha sido defendida por parte del PAN a nivel nacional, también a nivel local incluso, justamente cuando en meses anteriores también pues el gobierno federal encabezado por Morena atacaba constantemente al Poder Judicial, pues lo que ahora incluso el diputado Enrique Velázquez señalaba de algo incongruencias, pero pues habría que ver en qué termina todo esto.
Exactamente. Por eso te digo que vas a tener para divertirte. Gracias, Marc.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Que estés muy bien, Marc Hernández, con la información desde el Congreso del Estado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. Y pues bien, hoy la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se reunió con los más de 2,000 alcaldes de todo el país. Esta mañana, particularmente el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez Chávez, previo a esta reunión, indicó que este primer encuentro tiene directrices concretas, por ejemplo, en la prevención del delito, agua y medio ambiente.
En esta la instrucción que hay es que vamos juntos a la asamblea, va a hacer una exposición la presidenta y a partir de ello vamos a poder en estas mesas hacer planteamientos que luego se puedan estar considerando y posteriormente seguir con distintas asambleas o reuniones que se realicen.
En su caso, Velázquez Chávez dijo que estaba interesado, entre otras cosas, en el fortalecimiento de la estrategia de prevención del delito, con el apoyo que la Federación ya le brinda al municipio a través de la Guardia Nacional y el Ejército. Y, bueno, también señalaba él que, aunque es apenas un primer acercamiento, fue un primer acercamiento, le digo, esto fue previo a esta reunión, pues llegan o estarían llegando con altas expectativas y demandas para la mejora de sus municipios, sobre todo en materia de seguridad, infraestructura, carretera, en el caso específico del primer edil de Tlajomulco, Quirino Velázquez Chávez, a quien volvemos a escuchar.
En términos de movilidad, pues seguir trabajando para el impulso particular que tenemos en el tema de la línea 4 del tren ligero, que también ya tuvimos una visita por parte de ella, pudimos recorrerla, y hubo un compromiso para que aproximadamente en junio, julio de este año pueda quedar terminada.
Pues ahí digamos las expectativas que llevaba el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez Chávez, para esta reunión con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que bueno, esperamos. Arturo García Caudillo, te saludo con gusto. No solamente él, sino seguramente todos los presidentes municipales, alguna cartita llevaban por ahí. Quién sabe qué tanto acercamiento en realidad, al hablar de más de 2,000 alcaldes, pudieron tener real y tangible con la presidenta de la República. Pero cuéntanos, ¿qué pasó precisamente en esta reunión? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el tema pues era difícil, como dices tú, cerca de 2,000 alcaldes. No llegó a los 2,000, son más de 2,400 los alcaldes que tenemos en el país, o los municipios que tenemos. En total, los que estaban o los que llegaron a esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum fueron, ahorita te digo la cifra exacta, aquí la tenía, 1,948, y hay 2,478 municipios en el país, así es que pues sí faltaron algunos, pero ya el hecho de tener casi 2,000 personas reunidas para este encuentro, pues es algo destacable, una reunión histórica, francamente, porque nunca antes se había reunido un presidente de la República con la mayoría de los alcaldes del país, y además estuvieron presentes los 31 gobernadores más la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues una reunión en la que lo que dijo desde el principio o desde antes que se llevara a cabo la reunión la presidenta Sheinbaum es que tenía cuatro puntos fundamentales que tenía en mente para platicar con ellos, y uno de ellos es el del país, porque ahora el país se redirecciona en favor de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La nueva forma en que se distribuyó este fondo para la infraestructura social que existe en nuestro país desde hace tiempo. Por primera vez en 2025, este fondo no solamente va a los estados de la República y a la Ciudad de México, no solamente va a los municipios, sino que también se destina directamente y por el cambio constitucional del artículo segundo de la Constitución, que por primera vez reconoce los derechos plenos de los pueblos indígenas, por primera vez el Fondo para la Infraestructura Social va directamente a las comunidades y a los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes de nuestro país. Por primera vez, ¿cómo se va a distribuir? Es un fondo inicial. Se va a distribuir de manera directa, reconociendo a los pueblos y a las comunidades como sujetos de derechos por primera vez. De tal manera que se va a distribuir a partir de la organización de las propias comunidades. A partir de asamblea van a decidir en qué quieren destinar su recurso y se va a entregar de manera directa. Son 13.000 comunidades que van a ser beneficiadas y es un primer fondo para la infraestructura social que se destina a pueblos y comunidades.
Pues ahí está justamente la explicación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este era uno de los cuatro, los otros ya los habías mencionado, agua, seguridad y por ahí se me escapa el cuarto, pero de cualquier manera pues era muy difícil que pudieran llegar, o a lo mejor iban con su cartita y a lo mejor se la fueron entregando a los funcionarios del gobierno de la República, porque pues francamente sí era muy difícil que pudieran entregarle todos estos puntos que llevaban los presidentes municipales, que por ejemplo la oposición destacaba que quería que se les tomara más en cuenta y quería que se estableciera, por ejemplo, un fondo para seguridad o que se pusiera más énfasis desde el gobierno federal en este tema. El tema de la seguridad me parece que es lo que más preocupa o ha preocupado o sigue preocupando, digo, no específicamente a los alcaldes, yo creo que a todo México. Mercedes.
Y bueno, las líneas o las directrices fueron prevención del delito, agua y medio ambiente, Arturo. Nada más medio recapitulando.
Ambiente, exacto, me salté de medio ambiente.
Bueno, pues una convocatoria realmente histórica, la verdad.
Sí, sin duda. Yo no recuerdo en los años que llevo trabajando en medios que un presidente se hubiera reunido con tantos presidentes municipales. Habíamos tenido reuniones de presidentes municipales, pero entre ellos o incluso con el secretario de Gobernación, pero nunca con un presidente de la República.
Efectivamente, y superando el 50%, habrá que decirlo, si bien no todos, pero no, muy por arriba del 50%.
Muy por arriba, sí, muy por arriba. Porque llegar casi a los 2.000,
¿sí?
De 2.478 municipios que hay en el país, pues la verdad que sí, recibió una respuesta importante por parte de los presidentes municipales, y no iban solamente de Morena, iban de todos los partidos.
Sí, sí, pues eso es, digamos que esa es la nota, ¿no?
Sí, sí, que ahora sí estuvieron presentes y ahora sí invitaron a la oposición.
Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario. Buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches y hasta el rato. Les recuerdo que hoy tenemos consultorio. Vamos a platicar sobre el cuidado de los ojos, la salud visual. Nos estará acompañando la doctora Marisol Íñiguez Soto, encargada del servicio de órbita y oculoplástica del servicio de oftalmología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Por si usted desea consultarle algo en relación a la salud de sus ojos, adelante, por favor. Eso será para la siguiente hora, pero desde ahorita le aviso por si usted desea participar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade. rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y como cada jueves, efectivamente, le damos la bienvenida al rector de la Universidad Panamericana, que siempre tiene un tema para reflexionar con usted. Y en esta ocasión, el doctor reflexiona sobre la cultura organizacional como base del éxito institucional. Señor rector, le saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Mercedes. Como siempre, es un gusto estar en este espacio contigo y con tu audiencia. Te quería compartir que estoy estas semanas en un curso en la Harvard Business School y desde aquí he venido reflexionando sobre un tema que me parece crucial para detonar el máximo potencial de las organizaciones. Y eso es lo que tú ya introducías al comienzo de esta reflexión, la cultura organizacional. Y este concepto, aunque es intangible, constituye la columna vertebral que define el cómo opera una organización. Y déjame dividir esta reflexión en dos momentos. Primero, en lo que es una cultura organizacional, y en un segundo momento, en cuál creo que es uno de los elementos más importantes para construir una cultura sólida. En primer lugar, la cultura es o se refleja en la manera en que las personas de una organización piensan, en sus creencias, en cómo actúan, cómo toman decisiones, cuáles son sus prácticas, hábitos, valores, principios, etc. Es decir, la manera de ser, hacer y pensar de una organización. Podríamos decir que la cultura es la esencia misma de la organización. Y ahora me viene a la mente una frase de Peter Drucker, uno de esos pensadores o uno de los pensadores más influyentes en el ámbito de la gestión empresarial, que decía, la cultura se come a la estrategia. Es decir, podemos tener los mejores planes para una empresa, pero si no tenemos una cultura organizacional sólida y cohesionada, será difícil ejecutarlos y será difícil avanzar como empresa. Déjame hablar de algunos datos que respaldan lo que he comentado hasta el momento. Según un estudio de Gallup, una empresa dedicada a la investigación y análisis de datos, las organizaciones con una fuerte cultura organizacional logran un 21% más de rentabilidad en comparación con aquellas que no le otorgan prioridad a este aspecto. También, en lo referente al talento, Harvard Business Review tiene un estudio muy interesante que muestra que los equipos que operan en un entorno de confianza experimentan un 74% menos de estrés, 50% más de productividad y un 40% menos de agotamiento. Y estos datos explican la importancia de cuidar a las personas y a la cultura organizacional. Por tanto, ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos construir una cultura organizacional sólida? Y me parece que aquí hay un elemento central, que es la confianza. Y la confianza no es un lujo ni un recurso opcional. Es, digamos, como el pegamento que une a las personas dentro de una institución y que permite que las relaciones laborales prosperen. Cuando los colaboradores se sienten libres de expresar ideas, de tomar riesgos y de contribuir a la organización desde su auténtica perspectiva, esto permite que se fomente una dinámica de trabajo donde la innovación y la creatividad se vuelven un estándar y no la excepción. Y en este proceso, Mercedes, los líderes tienen un papel fundamental, ya que su capacidad para fomentar espacios donde las personas se sientan escuchadas y valoradas determina el nivel de cohesión y solidez y eficacia de los equipos de trabajo. ¿Y cómo podemos lograr esto? Sería otra pregunta. Pues detalles como la atención activa durante las conversaciones, el reconocimiento sincero de los esfuerzos individuales y la creación de una narrativa compartida son esenciales para generar este tipo de entornos. Más aún, por ejemplo, fomentar la confianza implica mantener una comunicación transparente, actuar con coherencia en las decisiones y también promover un liderazgo empático. Los líderes deben ser claros al explicar el porqué detrás de las decisiones importantes y también, por supuesto, deben reflejar y vivir los valores de la organización en todas sus acciones. De hecho, un informe, también hablando un poco más de datos, de Edelman Trust, revela que el 60% de los empleados que confían en su organización están comprometidos con su trabajo, frente al 23% de aquellos que no lo hacen. En fin, también hay estudios que demuestran que la ausencia de confianza afecta económicamente a las organizaciones. Por ejemplo, Forbes presenta un estudio donde dice que un mal clima laboral, muchas veces derivado de la falta de confianza precisamente, genera pérdidas macroeconómicas que pueden superar hasta los 40 mil millones de pesos anuales en productividad. Por lo tanto, Mercedes, estos no son conceptos solamente abstractos ni aspiracionales, son realidades que impactan directamente en la manera en que las organizaciones enfrentan los desafíos del presente y construyen su futuro. Y esta fue precisamente la razón por la que mi reflexión de hoy invita a poner énfasis en la construcción de una comunidad, de una organización, de una empresa, de colaboradores comprometidos y convencidos en forjar una cultura organizacional basada en valores perdurables y en la confianza particularmente. Termino con una frase del ex CEO de IBM, Lou Gerstner, que decía: la cultura organizacional no es simplemente una parte del juego, es el juego en sí mismo. Por tanto, Mercedes, de aquí la importancia de construir esas organizaciones, esas culturas organizacionales en nuestras empresas que sean sólidas y que sean muy consistentes con los valores que las empresas quieren transmitir. Y con esto termino mi comentario, no sin antes agradecerte como siempre por el espacio y enviando un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana, Mercedes.
Al contrario, doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la UP, gracias a usted. Y sí, si nos permite, aquí estaremos haciendo contacto entonces para esta sección de cada jueves para reflexionar. Muchas gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Me quedé pensando y haciendo reflexión también en torno a ese tema, si bien estaba, digamos, enfocado a una cuestión de corte pues empresarial. Me queda claro que si uno mismo en nuestra vida diaria, porque ahora sí, cada uno de nosotros vive con uno mismo, con cada uno de nosotros. ¿Me explico? Yo vivo conmigo, Víctor vive con él, Bere vive consigo misma, y cada uno sabemos quizás dónde tenemos el talón de Aquiles, o de, como se dice por ahí, o como decía mi abuela, de qué pata cojeamos, ¿no? Esto se lo digo porque muchas de las cosas en la vida, cuando no tenemos la capacidad de organizarnos, de ser disciplinados en muchas cosas, nuestra vida se convierte en un caos. Por eso el orden, la organización, la disciplina son como un relojito que permite como tener más claridad en el paso que se va dando poco a poco. Yo recuerdo que en alguna ocasión, hace mucho tiempo, y no me acuerdo esta frase, pero decían que los genios son aquellos que tú descubres cuando abres su cajón y encuentras todo revuelto. Entonces era una justificación perfecta, ¿no? Si soy un genio, ¿para qué arreglo mi cuarto? ¿Para qué arreglo mis cosas? Si soy un genio. No me acuerdo quién dijo esa frase, capaz que usted también por ahí la habrá visto, la habrá escuchado. Y en realidad el desorden es caos, el desorden es falta de organización, el desorden es inclusive ansiedad, es angustia. Entonces me quedé reflexionando pues en esta parte de lo que nosotros podemos hacer con nosotros mismos y sumarlo, por supuesto, a los demás. Porque a veces no encaja una persona que no tiene como esta posibilidad de, sí, a veces de romper algunas cosas, de romper algunos lineamientos, pero si no tiene esta concentración de que da la disciplina, pues muchas veces es excluida. Entonces puede ser muy bueno para muchas otras cosas, pero Hay que ponerle ese toque de orden. Gracias por su comunicación. Aquí tenemos, a ver, ¿quién nos dicen? Colapsa Avenida México por construcción de torre departamental. Es una nota de Notisistema y nos añaden, Carlos Vidaurri. Mientras tanto, a las 8 p.m. no hay un alma trabajando en esas obras de Avenida México. Deberían exigirle a la constructora que trabaje en la noche para terminar más rápido sus obras verticales. También nos dicen, Buenas tardes, ¿cómo está? Me interesa la charla de la invitada. Yo tengo glaucoma degenerativo. Ah, ok, señora Schubert, me quedo con su comunicación, por supuesto, para cuando llegue el momento del consultorio. El consultorio que, por cierto, hoy jueves toca y tiene que ver con la salud visual, con sus ojos. Lo que usted quiera consultar al respecto de los ojitos pajaritos, como dicen por ahí, puede hacerlo para esa sección. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Nos dicen, en Jalisco no aceptamos la imposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestión de ideología de género a menores de edad. Respetemos la democracia, rechazo total, dice Seferino Ortiz. También nos dice Felipe Lomelí, guerra de hipocresía. La presidencia y el Congreso de la secta morenista ponen la muestra de cómo desconocer las resoluciones de la Corte y los amparos de jueces. Y luego los mismos de la secta morenista en Jalisco se ponen dignos, solo cuando es conveniente. Pues no, aquí el tema era más bien con la gente de, pues también con del PAN, ¿no? Que eran los que pedían el respeto a la Suprema Corte y ahora no quieren acatar lo que les dice en este tema de los niños trans. Vámonos al noticiero Notisistema.